Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el Dr. Rafael Israel.
Buenas tardes, soy Rafael Israel. Bienvenidos al programa Mirada Analítica. Quiero recordar que en los últimos dos programas hemos emitido una entrevista con la profesora Yolanda Gampel, que había trabajado con víctimas del Holocausto, sus hijos e incluso sus nietos. Hablábamos del efecto psicológico de estas experiencias y de la transmisión transgeneracional. Hoy contamos en nuestro estudio para un coloquio sobre este tema con dos invitadas especiales. Raquel Kleinman, psicoanalista, que es miembro del Instituto de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, es licenciada en Humanidades por la Universidad Hebrea y de Ben Gurión, es también doctorada en Fundamentos Psicoanalíticos. Bienvenida, Raquel.
Gracias.
Alicia Kaufman ya es colaboradora habitual de estos programas, es profesora de Sociología de las Organizaciones en Alcalá de Henares y Instituto de Empresa. Es directora de ALICA, una consultora de comportamiento de recursos humanos y comportamiento organizacional. Bienvenida, buenas tardes, Alicia.
Hola, buenas tardes.
En el último programa, Yolanda Gampel nos hablaba de transmisión radioactiva, transmisión de angustias, de experiencias sobre las que casi no se habla en la vida familiar, pero que los hijos absorben de alguna forma intuitiva, por decir de alguna manera. Vosotras habéis pasado por una experiencia familiar bastante paralela, aunque no os conocíais una a la otra. Sois ambas hijas de supervivientes del Holocausto. ¿Habéis sentido esta transmisión radioactiva en vuestras casas? ¿Hay síntomas propios, característicos, familiares, de los que casi no se habla, pero se pueden transmitir de alguna manera? No sé quién quiere empezar. Primero, quizá Raquel, que eres la anfitriona, eres la novedad.
Bueno, yo voy a contar, creo, de lo que sé y de lo que más sé es mi experiencia personal. Y lo que se me ocurre, lo primero que se me ocurre de experiencias no habladas y transmitidas es un fenómeno que hasta ahora yo no me lo sabía explicar, ni mi madre ni mi padre. Era el fenómeno de llantos nocturnos continuos en el primer año de mi vida. Yo he nacido en el año 47. Mi madre se liberó de Auschwitz en primavera del 45. He tenido un hermano que ha nacido prematuro, 7 mesino. O sea que fui la primera cosa viva que vino a revivir todo lo muerto de las familias. Y yo no sé si toda esta experiencia transmitida, como dice Yolanda Gampel, transmitida de una manera sin palabras, como una radioactividad, puede verse en este llanto del primer año de vida. Así lo primero que se me ocurre.
Bueno, yo también he tenido una experiencia bastante fuerte. Mis padres no estuvieron en Auschwitz, pero sí vivieron toda la persecución nazi. Tengo un hermano, bueno, tenía porque murió, un hermano que nació en Praga en el 41. Siempre recuerdo un hecho que me ha contado mi madre infinidad de veces, que entraron los nazis y cogieron al bebé y lo querían tirar por el balcón con un mes. Entonces, mi padre trabajaba en la embajada argentina, tenía protección diplomática y eso lo salvó. Siempre nos rondó mucho el tema de la muerte. Yo, en la adolescencia, eso me lo expliqué años después, o a los 12 años, mis lecturas preferidas eran temas del Holocausto, y en lugar de leer una literatura un poco más apropiada para mi edad, pues me zambullí en ese tipo de lecturas. Y años más tarde, no sabía por qué, luego me lo fui explicando en mis infinitos años de psicoanálisis, me enganché con un trabajo que era sobre la lepra, enfermos de lepra y posteriormente cáncer. Yo creo que meterme en este campo de alguna manera me salvó, porque me permitió, yo hice mi tesis doctoral en París, la imagen social de maladie grave, combiné cáncer y lepra, dos menciones Frankenstein de la sociología, pero a pesar de las risas de los demás, eso me permitió comprender la experiencia familiar y sobrevivir. Mi hermano murió a los 46 años de una úlcera perforada. Yo creo que su vida estuvo perforada por ese primer episodio.
Se trata de angustias tempranas que se transmite, pero ¿hablaban de ello? ¿Vuestros padres se hablaban en casa de estas experiencias traumáticas? ¿O es como dice Yolanda Campbell, a través de sus experiencias, que una mayoría, incluso Alex Baer nos habló, él hizo la tesis doctoral sobre este tema, entrevistó a varios supervivientes? ¿Es el silencio sobre todas estas experiencias lo que predomina, o ha habido algún otro tipo de reacción?
Yo, en mi caso particular, no fue el silencio. Bueno, aunque mis dos padres lo vivieron distinto, mi madre siempre habló, casi no paró de hablar. Yo casi se hubiera preferido que se callara de vez en cuando. Y toda esa angustia me la echó encima a mí, y claro, depende de la edad, tú sabes qué hacer o qué no hacer con todo eso, ¿no? Y mi padre habló menos, casi no hablaba, era muy introvertido. Quizás una cosa que a mí también me marcó fue que yo me llamo como una tía que es en realidad la que educó a mi madre, una tía que se llama Alicia Heller. Ella estaba casada con el dueño de las cervezas Pilsen. Eran multimillonarios, claro, eso se evaporó. Y esta tía Alicia se murió en Auschwitz. Mi madre en su libro recibió esa carta, la carta de despedida de su abuela, es decir, mi bisabuela, y de su tía Alicia. Y yo siento, por lo que acabo de contar antes, que yo me identifiqué con esa parte muerta de Alicia, ¿no? Por algo me metí en el tema de la muerte, no en la parte más vital. Era una mujer muy vital, económicamente en una situación muy privilegiada, pero en mi caso no hubo silencio, o sea, tampoco hubo elaboración. Yo creo que yo elaboré a través de la tesis doctoral la historia familiar, ¿no? Y, tratando de poner distancia, pero con mucha dificultad, porque eso siempre está ahí.
En mi casa pasó también algo parecido a la de Alicia. Se hablaba, y me acuerdo que los cuentos de los domingos de la mañana en la cama de mis padres eran sobre trabajos forzados de mi padre, que ese era el capítulo alegre que nos gustaba, y había cosas alegres, hacía travesuras, como cuando el guardián no se fijaba, tiraba las piedras que había que machacar al río y le preguntaba: Kleinmann, ¿por qué has tirado la piedra al río? Dijo: pues para que se ablande un poco, lo puse en remojo. Y cosas así. Eso me gustaba más, porque los cuentos de mi madre me tapaba los oídos, no podía soportarlo. Ella sí contaba. Pero yo creo que lo que dijo Yolanda Gampel es cierto. Hay cosas que no se elaboran, y que, aunque se hable de todo, hay cosas de lo que no se habla. Por ejemplo, esta sensación que yo tenía desde que he nacido con una misión, casi un trofeo, ¿no? Como una misión, que yo era algo que en mí estaban todos los muertos vueltos a la vida, algo como... yo no me identificaba con la parte muerta, yo me identificaba con la parte de, como de tesoro, de continuidad, de una gran misión, de que tenía que dar el do de pecho siempre para colmar todas las expectativas tan grandes y tan enormes que se han puesto en mí, y que yo tenía que compensar por todo. Y eso sí, el cupo de preocupación de mi madre, siempre he sentido eso, que estaba colmado y que yo solo le tenía que dar alegrías.
Casi contestas un poco una pregunta que iba a hacer. ¿Os sentís con una responsabilidad histórica especial? ¿Sentís que dais vida a alguien que en algún momento ya se daba o ya se sentía muerto. Es una carga a vuestros hombros, o lo ha sido en algún momento de vuestras vidas?
Yo, no sé, por ahí me parece muy fuerte dar vida a otro. Mi madre es una persona muy vital. Creo que ella, si no fuera tan vital, no hubiera sobrevivido, ¿no? Con mil peripecias. Entonces yo no creo que la función no era darle vida a ella. Sí, esas expectativas tan enormes que tú comentabas, pues enormes. El do de pecho siempre, siempre tener que escuchar, siempre tener que contenerla a ella. Allá una inversión de una situación, yo no siento que jamás, y aunque suene muy fuerte, fui contenida en nada. Es decir, yo me tuve que contener y hacer de madre de mi madre, y eso sí que ha sido un... ha sido y es un peso enorme sobre mis espaldas, ¿no? Por suerte sí pude darle la vuelta a la situación en relación a mis hijos y no repetir este modelo. Mis hijos, creo, por cómo están ahora, que han sido muy contenidos, y si yo estaba angustiada y trato de contener mis angustias, no siempre lo he logrado. Sí siento un poco esta idea de misión. Hay un libro de un tal Viktor Frankl, que estuvo también en campo de concentración, que escribió una vida en busca de sentido, y decía que aunque le quiten la libertad externa, no le quitan la libertad interna de elegir. Y yo creo que sí, a través de mi oficio y de los temas que elegí para investigar, incluso como trabajo a nivel organizativo, es como darle la vuelta a la gente, darle una libertad interna. Y yo creo que eso sí. Estuve muchos años trabajando sobre la muerte y quizá me tuve que zambullir en eso para poder descortar en un momento dado. Yo tenía mucho nombre en ese campo, de un día a otro lo dejé y me metí en campo de las organizaciones para hacer cosas más saludables. Y yo creo que por ahí está esta idea.
Yo en casa, yo no he tenido esta sensación de haber sido la madre de mi madre, sí su mejor amiga según ella, y más bien yo creo que ella pasó al otro extremo de una protección extrema, como que a mí no me tenía que pasar, como protegerme de los males que ella ha conocido, y en cierto modo me ha proporcionado una incubadora emocional y que yo he perpetuado luego con mis siguientes elecciones de pareja o de... Más bien he sido la protegida, digamos, bajo el ala. Pero esta sensación de querer proteger y de querer vivir y dar vida, yo sí lo veo en mi profesión, por ejemplo. En la profesión que he elegido. Y mi madre me decía de pequeña, es que tú recoges a todos los desgraciados del mundo, porque esto es lo que hacía. Siempre escuchaba, siempre me venían a contar sus penas, y yo siempre recogiendo.
Sí, a mí me decían, hazte una leprosería propia, ¿no? Así.
Tu madre Alicia acaba de escribir un libro, lo vamos a mencionar. ¿El título cuál es?
La historia de Ilse, viaje hacia la vida desde el infierno nazi.
Distintos modos en padres y en hijos de elaborar duelos, de olvidar, a la vez integrar en su vida inconsciente, de poder hablar con ellas, de todas estas experiencias, pero sobre todo de sentir una continuidad a través de las hijas como vosotras, que no se imaginarían cuando estaban en el gueto o en el campo de concentración donde estaríais vosotras hoy día. Muchas gracias por haber venido. Espero colaborar con vosotras en algún otro programa sobre estos temas y sobre otros muchos más, sobre los que tendréis mucho que decir seguramente. Gracias.
Gracias a ti,
Pablo. Gracias a ti, encantada.